Y hasta ahora vamos a establecer comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo, reconocido economista, docente universitario, a quien siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por la invitación.
Nos están escuchando en diversos puntos del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente con los aportes de las AFP, ¿no? Hay mucha preocupación en todo el país.
Mire, ¿no? Le voy a hacer una explicación que espero que muestren mucha atención, amigos que me están escuchando, ¿no? El gobierno ha dado una explicación a través de la ministra de Economía que no convenció a nadie ni hizo entender a nadie, ¿no? Yo siempre creo que las personas tienen que entender el tema para que luego puedan formar cada uno su opinión. Yo les voy a dar un análisis riguroso, creo yo, sobre el tema para que ustedes puedan después formar cada uno su opinión que consideren conveniente. Miren, en las AFP, que es el sistema privado de pensiones, ¿no? A uno ahorra obligatoriamente para que a los 65 años o 55, si me acojo a la jubilación anticipada, tenga una pensión que me permita vivir. Esa es la esencia. Entonces, con la plata que yo le doy a las AFP, ellas agarran esa plata y la mueven, no la rentabilizan. Entonces mi fondo crece por dos razones: por mi ahorro forzoso del 10% mensual, más la rentabilidad que le saca a ese 10% de ahorro las AFP. Sumo los dos, ese es el monto de mi fondo y de ahí sale mi pensión. ¿Ya? Clarito. Además, en ese fondo, en ese esfuerzo que hacen este sistema privado de pensiones, se ponen cuatro fondos. Un fondo que lo llaman fondo cero, fondo uno, fondo dos y fondo tres. El fondo cero es el fondo seguro, 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 conservador, conservador, ahí no pierdo mi platita. Pero obviamente la rentabilidad es muy pequeña. En el fondo 3, al otro lado, el opuesto, al extremo opuesto, al fondo 3, es el fondo más riesgoso. ¿Por qué? Porque en ese fondo la plata de los jubilados, de los trabajadores que están ahí, esa plata las AFP le invierten en lo que se llama renta variable, es decir, en papeles, ¿no?, en inversiones, que así como pueden ganar, pueden perder, básicamente acción de empresas. Y por ley, casi el 50% las AFP han sacado de esa plata y la han invertido en el extranjero. Casi el 50% lo tienen invertido en el extranjero, básicamente en acciones. Y el otro 50 o un poco más por ciento lo tienen invertido acá en el Perú en diferentes papeles financieros, bonos de gobierno, pero también en acciones acá adentro del Perú. Muy bien, entonces el fondo cero no tiene nada de inversión en acciones, o sea, ni que pueda ganar ni que pueda perder. El fondo 3 creo, no me acuerdo bien, pero creo que es el 70% o un poco más que tienen invertido en acciones. Muy bien. El fondo 2 es el fondo intermedio que tiene más del 50% lo tiene invertido en acciones también. ¿Ya? Y el fondo 1 es un fondo, digamos, bien conservador, en que creo que cerca del 10% o alrededor del 10% solo se puede invertir en acciones y el 90% no, en cosas seguras, seguras como el fondo 0. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Que a consecuencia del coronavirus en el mundo, ¿no?, en estas semanas se han derrumbado los precios de las acciones, también en el Perú, acá y afuera. Por ejemplo, para que me entiendan, si yo compré una acción a 10 soles hace un mes y por efecto del coronavirus hoy día está un sol, lo que yo pagué 10, si hoy día la vendo me van a dar un sol. Perdí 9, pues, perdí 9. Ese es el tema de los mercados financieros. Puedo ganar como puedo perder. Entonces, con el coronavirus, todo el precio de las acciones en el mundo y en el Perú han bajado muy fuertemente. Esa es la razón, amigos, por las cuales ustedes en sus reportes ven que han perdido 1.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, 8.000 soles, dependiendo del fondo en que están. Por esa es la razón, no hay otra razón, no hay otra. Es un fenómeno temporal, transitorio. Ahora bien, ¿quiénes están en el fondo 2 y 3 que son donde están perdiendo más? Los veintones, los treintones, los cuarentones y parte de los cincuentones. Y los viejitos, los de 60 para arriba, están en el fondo 0 o en el fondo 1. Es decir, están protegidos. O sea, aquellas personas que se van a jubilar de acá un año, de acá 3 meses, de acá 6 meses, están protegidos. En cambio, los que están en el fondo 2 y fondo 3, que es donde se ha producido la mayor pérdida y que la gente ve en sus reportes que están perdiendo, son gente que está en sus 20, en sus 30, en sus 40 y parte de sus 50, que tienen pues para que llegue la edad de jubilación, cuando llegue el momento de jubilación, me quedan pues todavía 35 años, 30 años, 25 años, 20 años, 15 años, 10 años me quedan todavía. Por ejemplo, un joven o una chica que me está escuchando y que tiene 28 años, para jubilarse, ¿cuántos años le quedan? Pues digo, más de 30, pues. Un señor treintón de 35 años que me está escuchando, para jubilarse, ¿cuántos años le quedan? 30 años, 3 décadas. Un señor que me está escuchando de 46 años, ¿cuántos años le quedan? 19 años para jubilarse. Entonces, en ese largo tiempo, esta caída es una caída, es un puntito. Porque en todos esos años esto se va a recuperar. Esto es transitorio. Entonces, mucho cuidado cómo se interpretan las cifras y mucho cuidado con la información que reciben. Yo sé que a la gente le meten miedo, pero no tengan excesivo miedo ni excesivo temor, amigos. Los que están en el fondo 2 y fondo 3, que son los que están perdiendo más, ellos tienen todavía muchos años para jubilarse. Y estas pérdidas se recuperan en ese tiempo, no en 20 años, no, se recuperan mucho más cerca, porque así son las bolsas, así como caen, se levantan. Entonces, lo van a recuperar. Y las personas viejitas que ya están por jubilarse, ellas no les va a afectar mayormente esta caída de precio de las acciones que ha traído esta caída en el valor del fondo de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que deben entender la gente que nos está escuchando y que está en una AFP. Un chico de 20 y tantos, un señor de 30 y tantos, un señor de 40 y tantos, incluso un señor de 55 para que se jubile. Perdón, 55 puede acogerse a la jubilación anticipada, ¿no? Pero si no quiere acogerse a la jubilación anticipada, le quedan todavía 10 años, una década, para jubilarse, y en esos 10 años pasan muchísimas cosas, pues, amigos. Y esta caída que están registrando es una caída temporal, es un punto nomás en el tiempo, ¿no?
Ahora, ¿anteriormente hemos vivido algo similar?
Claro, el año 2008, 2007, 2008, algo similar ocurrió, se cayeron todas las bolsas, acá también se recupera en el tiempo.
Hemos escuchado también algunas declaraciones y hemos leído que los congresistas, que ahora están iniciando su gestión, están presentando proyectos de ley para acelerar la devolución de los fondos de las AFPs, ¿no? Basados en estos criterios de pérdida, de que se están arruinando los fondos de muchas personas, y entonces están alentando incluso la disponibilidad inmediata.
Sí, sí, bueno, eso surge. Miren, amigos, esto del coronavirus no es algo permanente. Es algo transitorio, ¿no? Eso ya, China ya lo demostró. China ya con el 75% de las fábricas en China ya están volviendo a operar. Ya se han abierto restaurantes, ya está volviendo a su normalidad. ¿Cuánto le duró? De fines de diciembre, todo enero, todo febrero y digamos todo marzo. 3 meses le duró. Ya está volviendo a su normalidad. El fenómeno del coronavirus es un fenómeno transitorio, temporal. Por ese fenómeno, ustedes no pueden, o sea, no se debe ni se puede, digamos, destruir sistemas que deben durar muchísimos años, como es el sistema de la jubilación, por algo transitorio, por algo temporal. Yo más bien, en vez de que esos señores congresistas digan que la gente se agarre parte de su fondo de jubilación yo le digo, hay que pedirle al gobierno del señor Vizcarra que con cargo a los recursos fiscales que sí tienen ahorita en el Fondo de Estabilización Fiscal más de 5 mil millones de dólares. Se lo repito, más de 5 mil millones, no de soles, de dólares. Entonces, hay recursos, con cargo a esos recursos, darle un ingreso mínimo a las personas, ayudar a las empresas a que no quiebren, pero con cargo a esos recursos, sin necesidad de echarle lo más fácil. La gente dice, lo más fácil, allá le caigo a mi CTS, le caigo a mi fondo de jubilación, ya está. No, 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 esto es algo temporal. Con cargo a recursos fiscales o del Banco Central de Reserva, financiar este tipo de cosas, no con cargo que el financiamiento no venga con mi CTS o que no venga con mi fondo de jubilación. Por ahí no debe venir el financiamiento. El financiamiento debe venir con cargo a los fondos que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas o en última instancia el Banco Central de Reserva. Porque esta es una emergencia, esto no es permanente, esto es transitorio. Entonces no puedes tú ir destruir algo que tiene vigencia, digamos, de largo plazo por una situación de muy corto plazo. Acá yo creo que el objetivo de la política del gobierno del señor Vizcarra debe ser evitar que las empresas quiebren y evitar que el ingreso de las familias caiga dramáticamente mientras dure este mes, 2 meses, 3 meses. Porque si las empresas quiebran, amigo, volverlas a revivir cuando se vaya el coronavirus, volverlas a revivir es como si hubiera pasado en una ciudad, lo hubieran bombardeado, todos los edificios destrozados. ¿Cuánto me toma rehacer la ciudad? ¿Cuánto me toma volver a crear empresas? Eso sería gravísimo. Entonces, el primer objetivo es que las empresas deben seguir vivas. ¿Y cómo? Ahí está el gobierno para ayudarlas, para subsidiarlas, para darles liquidez. Y a las empresas, a las familias que sus ingresos están cayendo fuertemente, sobre todo los independientes, también el gobierno tiene que ayudarlos ahí con dándole dinero, porque esto es temporal, transitorio. De tal manera que cuando se vaya el coronavirus, la economía puede otra vez retomar rápidamente un camino de recuperación, sin hacer mayor daño al país.
Tenemos también
le pido a esos señores congresistas que dejen de estar haciendo esas cosas. Si ustedes lo que quieren es salvar empresas y salvar familias, hay otras fuentes de financiamiento que han sido pensadas para eso. El MEF tiene más de 5 mil millones de dólares. El Banco Central también puede financiar esto.
También hemos estado mirando, ¿no?, en estos días, el comportamiento de algunos voceros que, si bien es cierto, no se les está prestando tanta atención porque estamos concentrados en la agenda del coronavirus, pero sí no hay que perder de vista, como usted dice, qué vamos a hacer después que pase esta crisis.
Claro.
Entonces, aquí hemos visto, por ejemplo, que algunos congresistas en algunas regiones están pidiendo la paralización total, por ejemplo, de las operaciones mineras. Están pidiendo también, entonces, están haciendo enjuiciamientos críticos al aparato productivo, ¿no? Y una serie de cosas que están discurriendo, entonces, a manera de posiciones que se van expresando, y que nos imaginamos que una vez pasada la crisis van a querer hacer que eso sea la prerrogativa de actuación del gobierno central. Y eso definitivamente va a ser preocupante, porque en realidad, como usted dice, estamos mirando que se está quebrando los ingresos familiares, y en una economía que tenemos con un altísimo porcentaje de informalidad. ¿Cuál sería la prerrogativa en este caso del gobierno que debería estar trabajando en esto? Hemos leído también que en Chile ya, inclusive un país que está en una crisis social muy fuerte, sin embargo, su gobierno está anunciando ya medidas, ¿no?, en esa misma dirección, para que justamente lo que usted está diciendo, cómo salvaguardamos el aparato productivo, cómo ayudamos a las empresas, cómo ayudamos a la gente en su recuperación económica.
Claro, miren, ayer el señor presidente de Chile se presentó ante la televisión de su país con sus ministros, uno de sus ministros al costado, y anunció su plan económico 2020-2021. ¿Cómo hacer para que la economía chilena resurja rápidamente 2020-2021 y presentó medidas de carácter fiscal, monetaria y financiera, con ese horizonte de 2 años. ¿Y sabe lo que pasó? El dólar es como si hubiera acá. El dólar se cayó rápidamente, el precio se bajó fuertemente y el precio de las acciones, la bolsa, repuntó. ¿Por qué? Porque gran parte de la incertidumbre, hoy día estamos todos los peruanos, todos tenemos mucha incertidumbre. Va a durar 15 días el aislamiento, va a durar 22, va a durar un mes. Ahora por las redes sociales ya están circulando que va a durar 3 meses. Tremenda incertidumbre. Eso no es bueno para nadie. Entonces, yo lo que le pido al señor Vizcarra, al gobierno del señor Vizcarra, que en vez que se esté presentando todos los días a las 12 del día o 12:30, a dictar medidas por cuentagotas, que no ayuda a disipar la incertidumbre que estamos viviendo hoy día, la gran incertidumbre, le recomiendo que se ponga a trabajar seriamente y arme un plan económico de acá al 2021, en donde contemple medidas tributarias como las que estamos diciendo acá, pidiendo para ayudar a las familias a aumentar sus ingresos, a las empresas, en fin, medidas de carácter financiero. Yo estoy pidiendo que a las empresas les abran una línea de crédito para darles liquidez. ¿No ves que cuando las empresas no venden, sus ingresos caen, pero sus costos, sus gastos no bajan, pues, porque siguen igual, tienen que pagar sueldos, salarios, etcétera, luz, agua, las empresas? Entonces no tienen liquidez. Hay que darles liquidez. Estoy pidiendo de que se abra con cargo al MEF o al Banco Central una fuente de financiamiento, de repente a través del Banco de la Nación, con tasas, con costos casi cero. Porque si tú le das la plata a los bancos para que ellos presten a las empresas, le van a cobrar 30, 40, 50%, pues, y eso no se trata en estos momentos de crisis, ¿no es cierto? Entonces, medidas de carácter financiero y medidas de carácter monetario que felizmente ayer el Banco Central de Reserva ya empezó a tomar. Que presente un programa coherente 2020-2021 para que disipe en gran parte esta incertidumbre que vivimos. Eso es lo que necesita el Perú hoy día, señor Vizcarra, señor presidente Vizcarra, eso es lo que necesita el Perú hoy día, que usted le diga al Perú un plan a seguir 2020-2021 en lo sanitario, en lo fiscal, en lo monetario, en lo financiero. Eso es lo que el Perú necesita. No que esté saliendo todos los días a las 12, 1 de la tarde, dando por puchitos, por cuentagotas, unas medidas. Así no es, señor presidente Vizcarra, y con todo respeto se lo digo, así no es.
En ese sentido, doctor González Siquiero, estamos tomando nota también del comportamiento de otros países. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, están discutiéndose en este momento, según la información que tenemos en la mano, un proyecto, ¿no?, con el Senado y el presidente de la República para lanzar un paquete, ¿no?, un paquete grande de reactivación económica y de salvataje, y es un paquete realmente grande de 850 mil millones de dólares, según se está informando. Y para la crisis inmediata ya han sido puestas a disposición 50 mil millones de dólares para ver la parte sanitaria y todo lo demás. Entonces, esa es la proyección entonces de lo que tienen que tener los estados.
Que el presidente Trump lo va a anunciar hoy día, viernes, o de repente a más tardar lo anuncie el lunes, como debe ser. ¿Saben cuánto cuesta el programa que ha anunciado de estímulo el presidente de Chile? ¿Sabes cuántos recursos hay comprometidos? Casi el 5% del PBI, que es muchísimo dinero, pero bien gastado. Acá, ¿qué nos han dicho? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la intención del gobierno cuando el coronavirus pase? ¿Qué va a hacer? ¿En ese momento estarán? ¡No! Este es el momento de ponerse a trabajar seriamente, a armar un algo coherente, integral, y decirle al país, mira, yo sí sé, de acá hasta cuando me vaya el 21 de julio del 2021, yo sí sé qué voy a hacer. Mi gobierno sabe qué va a hacer.
Y eso
presenta ese plan.
Y eso, doctor González Izquierdo, también sería como una especie de un bálsamo para la gente, porque tendría en cuenta, porque en este momento la desesperación es qué voy a hacer después y con qué voy a comer.
Claro.
Entonces yo no puedo quedar más tiempo en mi casa porque tengo que generar. Entonces, si sabemos que va a haber un plan de respaldo que va a posibilitar la recuperación de los ingresos familiares, entonces yo puedo esperar tranquilamente en mi casa, ¿no?
Así es. Mire usted cuántos negocios pequeños, señores, peluquería, policlínicos, centro médico, N negocios pequeños, cafeterías, restaurancitos que venden su menú todos los días. Si con 15 días los estás golpeando fuerte, ahora si le metes un mes, 2 meses, 3 meses, los matas, pues, los matas a esos negocios, los matas. Tienes que hacer algo integral y anunciarlo por anticipado para que la gente diga, ah, ya. Entonces, si me pasa esto, yo sé que tengo una línea de crédito bien baratita que me va a ayudar a salir luego. Ya sé, las familias dicen, no me voy a quedar sin ingresos si es 2 meses, 3 meses, me van a, el gobierno me va a dar mi platita. O sea, se trae tranquilidad, pero así no, porque cada día nos sacan con cuentagotas novedades. Así no es, pues, así no es.
Doctor Jorge González Izquierdo, como siempre, muy reconocido por esta amabilidad de su parte. Buen día, muy amable.
Gracias a usted, muy bueno.
Por favor, las gracias a usted. Gracias.